Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Programa 4734, hoy 8 de junio, como siempre, nos pueden escuchar a través de internet, aplicaciones de móvil y, por supuesto, a través del 783 de la onda media, nuestro famoso Mordor, que ya no es tan Mordor porque hay una luz que dice que puedes escuchar Tiempo de Español en aplicación de móvil y es como si lo hicieras en FM. Hoy, antes de empezar con nuestros tertulianos, en nuestra habitual tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales o Ferran Vacacional, como quiera nuestro amigo Ferran, me gustaría hablarles de la palabra miedo. Y alguno se preguntará por qué. No voy a hablar del miedo a la vida, del miedo a la muerte, del miedo a tomar decisiones, que yo creo que todos tenemos en momentos determinados un cierto miedo a tomar partido en algo, a tomar decisiones que pueden ser difíciles, que pueden afectar a gente. Yo quiero hablarles del miedo a la verdad. Ese miedo que me estoy dando cuenta que a mí a nivel personal me está generando una serie de, no digo problemas, pero sí ciertas complicaciones en lo que representa mi trabajo. Miren, hay una cosa que creo que todos deberíamos tener en cuenta. Hablo de ese miedo a decir la verdad. Si vale la pena decir o no la verdad. Para ganarte pues una entrevista, para ganarte la amistad de alguien dentro del club, para no quedarte a lo mejor de vez en cuando fuera de ese lobby que algunos se quieren montar de medios de comunicación. Pues esa verdad, que es algo que en este programa hemos intentado llevarla desde hace, hablo ahora de Tiempo de Español, no de las retransmisiones, sino desde aquí, desde hace 21 años, no sé, me está generando una serie de problemas. Y a veces, no dudas, porque yo no tengo ninguna duda en que tengo claro lo que para mí es más importante, que son los principios, por encima de todo. Entonces, el hecho de poder decirles aquí, en Tiempo de Español, lo que pienso y lo que siento, a mí me llena de una cierta alegría y me quedo tranquilo. Luego puedo salir de aquí y pensar, uff, la que he liado. Pero no me arrepiento. Me arrepentiría si yo saliera de aquí diciendo, no he dicho la verdad. No he dicho lo que yo sentía. He querido quedar bien y como he querido quedar bien, no he sido sincero con los oyentes. Y eso no me lo puedo o no me lo permitiría y para mí sería como traicionarme. Y yo no quiero traicionarme. Lo que yo pienso fuera de aquí es lo mismo que yo les cuento aquí. Cosa que muchísima gente no lo hace y no es capaz de ser sincero con los oyentes, los lectores o lo que sea. A ver, nadie tiene la posesión de la verdad. Partamos de ese punto. Pero yo no les hablo de mi verdad. Les estoy hablando de algo que para mí es muy importante. La integridad. Si tú piensas una cosa y la dices fuera y la dices dentro, te puedes equivocar. Como yo me puedo equivocar muchísimo, como yo puedo estar ahora a lo largo de muchísimos días, muchísimos momentos, criticar a alguien o vanagloriar a alguien y luego resulta que es mi verdad, que es lo que yo pienso, pero puedo estar equivocado. Eso es algo que todos los que trabajamos en medios de comunicación corremos el riesgo. Repito que no les estoy hablando de miedos a la muerte, por ejemplo, o a tomar esas decisiones de cambio de trabajo. No, no, no. O miedo a vivir, que hay gente que tiene miedo a vivir. No, no, les hablo de ser responsable de lo que tú dices, de lo que tú escribes. Eso es lo más importante. ¿De qué me sirve a mí? Ustedes se fiarían de mí si yo aquí les dijera una cosa y estuviera hablando todo lo contrario fuera, o viceversa, aunque lo que más se queda a la gente es lo que digo aquí. no lo que digo fuera, porque a lo mejor resulta que yo fuera, pero se notaría mucho. Si yo fuera un, digamos, defensor a ultranza del director deportivo, y aquí lo critico, alguno diría, pues si alguien se entera, pero usted qué está diciendo. O al revés, aquí lo defiendo, y lo defiendo por intereses, porque así me da una entrevista, porque así me permite el acceso a ciertas cosas, me da información, pero salgo de aquí y rajo de él. Lo critico constantemente. Claro, llegará un momento que él también se daría cuenta. Pero como eso, tengo la sensación, porque lo he vivido, y no lo he vivido con el actual director deportivo, sino lo he vivido con mucha gente en el club, que con el paso del tiempo, al final acaban reconociendo que les duele escuchar la verdad. Es verdad, y perdonen por el verdad, que a veces a mí las formas me pierden. Y lo reconozco, ¿eh? En muchos partidos digo cosas que las podría decir de otra manera, pero que es que me salen del corazón. Me salen de manera espontánea. Y esto sé que no es bueno para mí. Pero soy yo. No puedo cambiar. Y les voy a poner el último ejemplo. Partido Zaragoza-Español. Ese día, si alguien defendió todo lo que pasó a lo largo de los 90 minutos, yo no sé lo que dijeron los demás, yo solo sé lo que dije, y que entendía perfectamente que el partido acabara en empate, que la última casi media hora de juego estuviéramos sin atacar, que el Zaragoza hizo lo que hizo en su momento, que no era una pachanga, que no era un biscotto, que simplemente el Español con el punto le servía para ser equipo de primera, ¿para qué quería arriesgar? Y yo lo defendí a ultranza. Pero es verdad que a mí se me fueron dos frases, y esas frases parece que han quedado como el axioma que algunos jugadores consideran que yo les he criticado. ¿Por qué? ¿Por qué lo saben? Porque dicen que, bueno, ya saben que no había público, los jugadores estaban muy por delante. A mí me extraña mucho. Pero bueno, es posible. Porque yo no los tenía tan cerca ese día. Yo creo que había otras emisoras de radio más cerca que yo. Pero como yo ya tengo la fama, diga lo que diga, aunque hable bien, me van a decir que no lo he hecho, y si hablo mal, me lo harán más grande. Yo dije dos cosas ese día. A dos jugadores, que fueron Cabrera y Fran Mérida. Estábamos 0-0, quedaban, no sé si eran 2-3 minutos para acabar el partido, aún quedaban, bueno, pues saber lo que era el tiempo de añadido. Y llevábamos como 4 o 5 minutos tocando el balón, centro del campo, se acercaba Nico Melamed, balón hacia atrás, si había alguna pequeña presión de algún jugador de Zaragoza, balón iba para Diego López, el jugador del Zaragoza se iba para atrás, Diego López a David, David para Cabrera, Cabrera para Fran Mérida, no sé qué. Bueno, y hubo una jugada donde estábamos jugando allí, estábamos pasándonos el balón, y Cabrera le mete un pelotazo al balón y se pierde. Y yo grité, digo, ¿pero qué haces? Digo, ¿qué haces? ¿No ves que aquí nadie quiere ganar y con el empate nos conformamos? ¿Por qué arriesgas para que ellos se cabreen en un momento determinado y aún no den un disgusto? Lo dije así. Y hubo otra de Fran Mérida, que hizo tres cuartos de lo mismo. Pegarle un pelotazo y perder el balón. Y dije, go home, Fran Mérida, para hacer esto, vuelve a Osasuna. Pero yo sé que puede sentar mal. Pero en ese momento fue lo que me salió, porque nos estábamos jugando el subir a primera y estábamos haciendo, y dos jugadores hicieron el panoli. Y a mí me cabreó y lo dije. Bueno, pues eso ha quedado como una cierta leyenda urbana de que parecía yo más un periodista de Zaragoza que del Español. Y a mí eso, con perdón, me cabrea. Me cabrea que... Y yo no sé si fui yo, ¿eh? El que dicen que... No, no, de esto me acuerdo de estas dos cosas. No, no, no dije nada más. Y me he escuchado el partido otra vez. Que es un tostón de partido. Un tostón. Pero me lo quise escuchar. Y si alguien de esas lenguas tan bífidas que quieren escuchárselo, está aquí. Y a ver si en algún momento yo critico al equipo, como alguno ha dicho, por no atacar. A ver, que alguien me lo diga. Porque es falso. Es una falacia. Pero siempre queda lo mismo. Como ha quedado que alguien ha ido corriendo también diciendo que yo hice una encuesta por si yo dejaba a TV3 los goles. Dije, yo nunca he hecho ninguna encuesta de eso. Un día, en plan divertido, dije, bueno, a lo mejor pregunta a los oyentes si quieren que les deje los goles a TV3 para el reportaje que está saliendo ahora, el Insight. Que, por cierto, he enviado goles. No sé si saldrán o no saldrán, pero yo nunca dije. Es que me dijeron que yo había hecho una encuesta. ¿Dónde está esa encuesta? ¿Alguien me puede demostrar dónde está la encuesta en la que yo dije que no iba a dejar los goles a TV3? ¿Dónde está? ¿En Twitter? Que alguien la encuentre. Si alguien encuentra esa encuesta, si alguien la encuentra, dejo el programa. Lo dejo. Lo dejo. A ver, que alguien la encuentre. Vale, ya podéis buscar en mi cuenta de Twitter o Tiempo de Español si hay una encuesta que diga. Claro, si alguna hora hace un fake, claro. No, no, que diga encuesta Tiempo de Español. ¿Le tengo que dejar los goles a TV3 para hacer un especial, sí o no? Que salga esa encuesta. Que los que tengan el valor de mentir, que den la cara. Por eso les quiero hablar del miedo, del miedo a decir la verdad. Porque es muy fácil esconderse en el anonimato y decir, uy, cuidado por aquí, cuidado por allá. Es como la famosa, cuando pasó el día del Rayo Vallecano, que yo hice la pregunta al aire diciendo, Vicente Moreno es, en estos momentos, la solución o el problema. Cuando perdimos con el Girona y perdimos en casa con el Rayo. Yo dije, no lo sé, le preguntaré al club. Y el club dijo, no, Vicente Moreno es la solución. Bueno, pues, Vicente Moreno es la solución. Pues perfecto. No, y habían dicho que yo pedí el cese de Vicente Moreno después del Rayo. Eso es mentira. Yo sí que pedí el cese de Vicente Moreno y de Rufete después del partido con el Mirandés, por la deriva que iba el equipo. Nada más. Nada más. Pero yo asumo cualquier responsabilidad, cualquier cosa que digo, yo. No lo que puedan pensar los demás o que los demás puedan sacar sus ideas y sus lecturas de lo que se dice en Tiempo de Español, porque eso no es verdad. Lo que yo digo es, lo puedo defender, no lo puedo defender, pero asumo que pueda causarme algún tipo de problema. Pero lo que yo digo, lo que no digo, que no me carguen el muerto a mí. Es que, de verdad, son demasiados ya. Hay muchísima gente, muchísimos compañeros, y me duele decirlo, que una cosa es lo que escriben, otra cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que piensan. Y si se pueden vender o sus principios van por debajo de el dinero, una entrevista o lo que sea, pues oye, allá ellos. Pero yo no. Yo no voy a cambiar, porque es que ya tengo una edad y no voy a cambiar. Y si la dirección deportiva no quiere que, o no me deja entrevistar a nadie, pues no entrevistaré a nadie. ¿Qué le vamos a hacer? Es que no hay más. No hay más. Pero no voy a cambiar. Hace unos días ya les comenté. Tema Rufete. ¿Es director deportivo hasta que empiece la temporada, hasta lo que dure? Pues hasta lo que dure, ya está. Que hagan lo que quieran. Que hagan lo que quieran. Muy bien. Luego que me vendan las películas que quieran venderme. Que me creo la mitad. Sinceramente me creo la mitad, porque luego el camino se ve andando. Y la demostración es que no. No voy a contar conversaciones privadas con nadie. Porque no, ni es el lugar. El momento puede ser, pero no es el lugar. De lo que pensaba Rufete hace 2 años. O hace 1 año, de lo que iba a hacer si llegaba al club. No, no lo voy a contar. Pero me lo quedo yo. Y como me lo quedo yo, sé lo que hay, sé lo que pienso y sé lo que pensaba y me decía. Y por lo tanto, a mí se me puede engañar de manera muy fácil. Pero muy fácil. Porque como confío tanto, se me puede engañar. Fíjate qué tonto que es este. Fíjate cómo le engaño. Le he dicho una cosa y es mentira. Bueno, y se la creerá. Bueno, pues sí. Porque yo, en el tema del que les estoy hablando ahora, repito, no les hablo de la vida en general. Porque cada uno es como es, tiene su forma de ser. Y yo les hablo de lo que estamos ahora aquí en tiempo de español. Les puedo contar mis miedos. Pero hablo de tiempo de español, hablo de lo que pasa en el español, hablo de lo que pasa, que hay una parte, por supuesto, de lo que yo hago que pertenece a mi forma de ser, que es difícil que cambie en ese sentido. ¿Qué quieren? ¿Que les diga que tengo miedo a la muerte? Pues tengo miedo a la muerte. Pues es verdad. Y tengo otros miedos también. Pero yo les hablo de la verdad. De lo que para mí es la verdad. No mi verdad, la verdad. Y lo que yo pienso es lo que digo. Las 6 y 18 en el control de sonido, nuestro compañero Omar Pairés. Una pausa, nos tomamos una estrella y empezamos nuestra habitual tertulia de Ferran vacacional.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970, 50 años en familia.
Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería, todo. Todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en Miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza y en especial Digital Store, Mitre 160. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español. Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en tiempo de español.
Y ahora tú y miles. Las 6 de la tarde, 19 minutos. Nos vamos a tomar nuestra primera estrella. Difícil a veces tomarnos una estrella en un momento determinado del programa, pero como me encanta el poder compartir con ustedes a veces cosas que son, bueno, pues personales, que van vinculadas también al programa, nos vamos a tomar una estrella a la salud de la verdad. Esa verdad que a veces tanto duele y que algunos prefieren esconder para quedar bien y para que se hable bien de ellos. Pues ahí está, para los bien quedados nos tomamos una estrella, miren, a la salud de ellos. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. También a la salud de Víctor Gómez, que ayer hizo una carta de despedida al Mirandés, a la afición del Mirandés. Ya saben que Víctor Gómez tiene que volver, que ya se está filtrando por parte de ciertos, bueno, no sé, de alguien, no sé quién, que no se va a quedar, que se busque equipo. Miren, Víctor Gómez es mejor lateral que Miguelón y que Óscar Gil, por lo menos para mí. Lo ha demostrado en segunda división, siendo el mejor lateral derecho de la segunda. Otra cosa, que alguien no quiere asumir una responsabilidad porque ha fichado a otros dos laterales. Yo no digo ni que Miguelón ni que Oscar Gil sean malos laterales. Pero si yo me tengo que quedar con dos de los tres, me quedo con Miguelón y con Oscar Gil. También habrá que esperar a ver cómo está Miguelón de la lesión que se hizo en Mallorca. Así que a la salud de Víctor, que vuelve, nos tomamos nuestra primera estrella con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Las 6 y 21, voy a saludar a Arnau Baqué. Ayer estuvimos cerca de Arnau Baqué, telefónicamente, hablando con el nuevo fichaje del equipo de hockey, también con el míster, con Bernat Bosch, él estaba por ahí también. Arnau, buena tarde, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, ayer estábamos cerca de ti.
Sí, ayer estábamos, sí, yo estaba viendo la conversación que mantenías en la entrevista con Eric y luego con Bernat. Pues bueno, estaba entrando y saliendo porque ya sabes que cuando hay una presentación hay cosas a preparar siempre y siempre hay pequeñas cosas que quedan para última hora.
Bueno, a ver, creo que hay que mencionarlo también porque es importante. Tenéis un nuevo sponsor en el equipo de hockey.
Exacto.
Y creo que eso es importante para el devenir de un equipo que el año que viene va a aspirar como mínimo a luchar por intentar subir a la primera división.
Ese es el objetivo, Javier. Yo creo que en la vida es muy importante, en el deporte sobre todo, fijarse objetivos asumibles y que sean ambiciosos. Y nosotros nos hemos marcado este año por lo menos luchar para subir. Si lo conseguimos o no dependerá de muchos factores, pero al menos hacer un equipo que no quede por nuestra parte, no hacer un equipo que no aspire a luchar por subir. Creo que el Español se lo merece, hemos hecho un esfuerzo importante para encontrar jugadores que mejoren notablemente la plantilla y ese es nuestro objetivo. No vamos a marcarnos como hacen en otros clubes o en otros aspectos de la vida gente que se marca objetivos de mínimos para luego decir, mira, qué bien me ha salido todo. No, yo creo que hay que ir de cara con la gente y el Español tiene que aspirar a intentar subir a OK Liga.
Bueno, ¿cómo se va a llamar el equipo de hockey a partir de, sí, bueno, desde hace unos días? ¿O ya se puede llamar así el equipo de hockey? ¿Desde
sí,
cuándo
sí,
empieza
llamar,
el sponsor ya?
Así, sí, se puede llamar Wings, es el Español, sí. O Wings Español.
Suena bien, ¿no?
Sí, es bonito. Además, Wings, que es alas en inglés, ¿no?
Sí.
Para los periquitos, alas, pues yo creo que nos queda bien. Tiene un cierto encanto.
Bueno, hablamos del femenino también. Me gustaría que me hicieras una valoración de lo que a lo largo de la temporada o qué crees que tenemos que hacer con el femenino.
Pues yo creo que el femenino es un tema de apostar como club. No creo que sea un tema estrictamente económico. El otro día me pronuncié en Twitter. Creo que el Español no tiene un presupuesto muy, muy inferior a lo mejor a Levantes, a Granadilla, a Madrid Club de Fútbol, a Real Betis, a Real Sociedad. No creo que esté muy, muy por debajo, a Rayo Vallecano, muy por debajo de estos equipos, ni mucho menos. Pero es un tema de que justo cuando ahora se está apostando por el fútbol profesional, por profesionalizar, el fútbol femenino, pues aparecen esas gestiones de plantilla dos años seguidas, pues malas, que ya vienen de una dinámica también anterior, que no estaba siendo correcta. Parece pues que exista un cierto abandono de la sección, como si no interesara al propio club y la tienen un poco dejado de la mano de Dios. Bueno, yo creo que evidentemente si se le puede inyectar más capital, que tampoco estamos hablando nunca de unas cifras, al igual que Concepciones, pues de cifras bastante modestas, eso ayudará, pero sobre todo es un tema de que el club se lo tome en serio, de que quiera hacer una apuesta y realmente vaya adelante. Lo que no me sirve es mantener modelos frustrados como los que está manteniendo en los últimos años. Después de haber tenido un aviso tan serio la temporada pasada como fue la de hecho 5 o 6 puntos, resulta que esa temporada no toma las medidas oportunas, ¿no? Ni planifica bien, se lesiona a Karpova y no tiene nadie para sustituirla hasta traer a Modin en enero con un rendimiento deficiente. Bueno, yo creo que hay un cúmulo de cosas, el tema también Casado, yo creo que no se ha gestionado nada bien.
¿Qué te pareció la rueda de prensa de Raquel Cabezón?
Bueno, pues decepcionante, porque no le negaré su españolismo, ni mucho menos, y una persona que conoce el fútbol femenino bien, pero me parece una rueda de prensa pues al nivel de las ruedas de prensa que estaba teniendo el Español pues cuando en la temporada pasada, por ejemplo, en fútbol masculino. Bueno, hay un proyecto muy ambicioso, sin decir cuál es el proyecto muy ambicioso, sin demostrarlo, muchas vaguedades, pocas concreciones. Creo que el tema que dijo de que muchas jugadoras quieren venir al Español, yo se lo pongo en tela de juicio.
No, yo también. Yo lo dudo cuando el año que viene la Liga Iberdrola va a ser profesional y la segunda no. Por lo tanto, una jugadora claro, siempre querrá jugar, aunque sea en el Sporting de Huelva, pero siendo profesional.
Claro. Por eso te digo que el salto entre la Liga Iberdrola y el Reto Iberdrola el año que viene será mucho más acentuado de lo que ya es, mucho más acentuado por la profesionalización, con lo cual el mercado para los equipos de Reto Iberdrola, el mercado cualitativo se va a reducir, el mercado de las jugadoras que dejan el Reto Iberdrola se va a reducir. Entonces, pues eso yo creo que lo va a complicar aún más. Así que o tienes la apuesta muy clara, que podría basarse en una apuesta de cantera y sobre todo de coger jugadoras de aquí de la zona de Cataluña y hacer un buen scouting, o seguiremos creo con políticas erróneas.
¿Alguna cosa más del femenino, Arnau? Porque me gustaría también valorar de momento la parálisis que hay en el primer equipo. No sabemos nada, al margen de lo que ya se sabía de la compra de Dimata, Vadillo y Miguelón, no hay nada más, porque están los 26 jugadores que configuran la plantilla y de ahí no nos movemos.
No, a mí del femenino simplemente me gustaría hacer un llamamiento general a la gente que apoyan al femenino, porque al igual que lo hago con secciones, también lo pido para el femenino. Creo que el femenino también necesita de más gente que lo vaya a ver, de más gente que se haga socia. También tiene unos números de socios que creo que rondan las 1.000 personas, y creo que una entidad donde somos 28.000 personas, que el femenino tenga 1.000 socios, pues deja mucho que desear, ¿no? También del interés que tiene el propio aficionado. Entonces, quejarse del femenino está muy bien, pero el problema que hay que hacer sobre todo es apoyarlo. Entonces, pido a la gente un poco que ahora más que nunca, ahora que el femenino vive una situación atípica que nunca ha vivido, como es el descenso después de 50 años de su creación, pues estemos más que nunca a su lado.
Ya, pero la afición siempre va a estar, es verdad, aunque sea desde lejos estará, pero quien tiene que hacer el cambio tiene que ser el club, desde dentro, cierto, porque claro, es muy fácil otra, siempre decir, cierto. No, le pedimos perdón a la afición,
Esto sino acompañado de un gesto, claro, de un gesto material no sirve para nada, Javier, es un brindis al sol. Si no va acompañado de medidas y de gestos, el pedir perdón se va a quedar simplemente en una frase para quedar bien. Entonces, eso tiene que llevar sus actos, ¿no?
Del primer equipo, ¿alguna consideración?
Bueno, pues como bien decías, pocos movimientos, y apunta a que además durante unos días o a lo mejor alguna semana, pocos movimientos más también va a haber. Creo que estamos en una situación que a mí, Javier, me recuerda mucho a aquella que tú denunciaste tanto en una temporada del Faraón con Ramón Rubert, sí, que casi no podíamos hacer movimientos porque teníamos el clínico salario agotado.
El segundo año del Faraón.
Segundo año de Quique, sí. Me empieza a recordar bastante esa situación, ¿no? Con las diferencias, evidentemente, de que ese año hemos subido, ese año veníamos de una buena primera temporada, pero empiezo a encontrarme, ¿no?, con esa sensación de plantilla un poco sobredimensionada, muchos jugadores, pocos movimientos, necesidad de vender a un jugador y un mercado más bien paralizado. Bueno, está claro que el Español sin refuerzos va a sufrir. Yo creo que eso no se nos escapa a nadie, y al que se le escape creo que hace un análisis excesivamente optimista. El Español necesita refuerzos en todas las posiciones.
Sobre el tema lateral derecho, ayer se despedía Víctor Gómez. Uh-huh. ¿Tú crees que todo esto que se está hablando de Víctor, que si tiene varias ofertas, que si el club no cuenta con él, empieza ya a ser como una pequeña filtración, como diciendo, es que no nos vamos a quedar con los que tenemos porque somos los que hemos traído?
Pues la información que yo manejo, la modesta información que manejo, Javier, es que Víctor Gómez está más fuera que dentro. Y que probablemente haga parte de la pretemporada, pero que es un jugador evidentemente muy apetecible en segunda división, que va a tener ofertas. Y que con la configuración que tiene el Español, con Oscar Gil, con Miguelón, muy probablemente no tenga cabida ahí Víctor. Eso ya lo podría analizar después desde un punto de vista técnico, de qué jugador nos gusta más en esta demarcación, pero mi sentir, por la información que manejo, es que Víctor está más fuera de dentro.
¿Para ti es un error?
Para mí es un error, sí, para mí es un error, porque haber comprado a Miguelón, aunque fuera una opción de compra obligatoria y todo lo que tú quieras, teniendo a un Víctor Gómez que se ha fogueado este año también bien en segunda división, hombre, yo siempre creo que a igualdad de condiciones tienes que tirar por el jugador de casa. Yo creo que ahí deberíamos haber apostado por Víctor antes que por Miguel Otto.
Arnau, un placer como siempre y felicidades. Gracias, por el trabajo. Nada, bueno, no te he preguntado por lo de la grada y eso, no sé si quieres hacer algún comentario porque han pasado ya unos días, alguna reflexión en voz alta después de todo este tiempo.
Muy brevemente, Javier. Bueno, es una cosa que evidentemente me dolió por cómo se gestionó. Yo creo que no hubiera pasado nada, o lo elegante hubiera sido hablar con el presidente de la grada de animación actual, que yo, solo que el club me hubiera dicho que no contaban conmigo, yo hubiera tardado 10 segundos en dar un paso al lado, pero que deseo la mejor de las suertes a la grada de animación, que seguro que la va a tener. Me siento orgulloso de los 4 años que he estado presidiendo la grada de animación y creo que he hecho un buen trabajo con mis errores y que los asumo y con todas las críticas constructivas que la gente quiera, pero creo que de lo que había cuando se creó la grada Canito, lo que ya ahora, creo que al menos hemos dejado, y hablo en plural porque también incluyo a los compañeros que me han ayudado, hemos dejado ahí un trabajo y un bagaje y un, digamos, al menos un engendro de grada bien hecho.
¿Crees que al final saldrá bien, que es lo que todos queremos, o ves aún un poco de ego por parte de los grupos?
Bueno, me preocupa el tema de que se haya anunciado sin tener a la juvenil garantizada ahí abajo, porque eso me recuerda un poco a lo que sucedió previo a la grada Canito, precisamente, en aquel fallido intento de la incondicional. Pero bueno, quiero ser positivo, quiero pensar que la juvenil va a bajar ahí y que la grada va a aumentar también a nivel de gente y que saldrá bien el proyecto. Quiero pensar eso y si necesitan cualquier cosa, a mí siempre me van a encontrar para ayudar al Español.
Gracias, Arnau, un placer.
A ti, Javier.
Hasta el jueves.
¿Perdona?
Hasta el jueves,
Javier. Sí, que nos vemos en Buket.
Hasta el jueves en Buket. 6:32, una pausa y vamos con Ferran Granelli.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos, mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani, 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Energy Project patrocina el especial de la sección de vóley en tiempo de español.
6:34, saludamos a Ferran Granell. Ferran, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, a ti y a todos los oyentes.
Una primera reflexión del tema del femenino, Ferran.
Pues creo que el desastre no es de este año, esto ya se veía venir. Ha habido, creo, una dejadez, más bien una falta de interés por parte del club. Yo sinceramente le preguntaría al club si interesa la sección del femenino. Y si interesa, pues demostremos que interesa y depuremos responsabilidades, hagamos limpieza general. Y nada de meter la pelusa debajo de la alfombra, que no sirve para nada. Una pena.
Bueno, siempre hemos dicho que para que las cosas cambien tienes que abrir ventanas, limpiar, que haya transparencia. Si no, si queda todo en ese oscurantismo de siempre, va a ser difícil hacer un cambio. Pero no solo en el tema femenino, en muchas cosas, ¿no?, de la vida también. Pero ya que hablamos del femenino, está claro que, como decías, que llevamos muchos años en una situación difícil. Y en momentos peores que no cobraban las jugadoras, no sufríamos.
Exacto. Y tampoco era tan complicado mantener al femenino en primera división. Creo yo, no había que hacer una gestión de ingenieros. Antes me hablabas de la palabra, nos hablabas de la palabra miedo. Yo creo que en el diccionario del club también tendrían que hablar de la palabra autocrítica y de dimisión.
Me gustaría que hablaran también de transparencia. Eso estaría bien. Que hubiera una transparencia en muchas cosas y no miedo a decir la verdad. Pero estas cosas a veces, por eso lo decía al principio del programa, que no es todo tan fácil. Hay gente que le gusta vivir con ese miedo y ese miedo lo traslada a la gente que trabaja con él.
Pero es que hay veces que la verdad no gusta. No gusta escucharla, a según quién. A los aludidos, por ejemplo, no gusta. Y si la verdad va con unas formas no del todo correctas, pues gusta menos.
Bueno, a veces, yo siempre he dicho algunas veces que la forma, sí que es verdad que, sobre todo en los partidos, en los partidos sí que es cierto que son momentos que vas también a 200 por hora.
Uno va caliente y encima si lo que ve no le gusta, pues todavía peor. Y cuando llevas los colores muy dentro,
claro,
pues suele pasar. Pero esto es totalmente defendible y comprensible.
Hay una letra de Paco Ibáñez que dice: pues amarga la verdad, quiero echarla de la boca, y si al alma suya el toca esconderla es necedad, sépase por libertad, ha engendrado en mi pereza la pobreza. Del primer equipo.
Primer equipo.
¿Preocupado porque no hay movimientos? ¿O nos tenemos que acostumbrar a que no haya movimientos?
Sí. A ver, tenemos dos meses. Pero, repito, lo siempre no dejemos todo el trabajo para el final. Que hay mucho trabajo por hacer y después las prisas son malas consejeras. ¿Qué haría yo? Yo le pediría al club máxima. Evidentemente no deben explicar toda la verdad, pero sí que nos tengan informados de, bueno, hay maneras de decir la verdad. Evidentemente hay que cambiar no toda una plantilla, pero sí los segundos espadas, creo yo, los no titulares, pues yo haría una limpieza.
Ya, pero el problema, Ferran, es, y lo hemos explicado aquí, que es que tenemos las 26 fichas totalmente cubiertas. Bueno, 26, que son 25, pero tenemos 26, pero alguno podría aún tener ficha del filial, por lo tanto eso no es tan problemático, pero sí que todos tienen contrato en vigor. Y
pueden haber salidas, pueden haber rescisiones.
Ya, pero no, pero claro, si hay rescisiones hay gasto, y las rescisiones van en el límite salarial. O en la masa salarial, en este caso. Es que no es todo tan fácil, pero me gustaría que se explicara por qué hay estos motivos, estos movimientos. Y mira, te puede gustar o no te puede gustar, como el tema de Víctor Sánchez, el tema de Javi López, el de Diego López en su momento, o el de Dida, que fueron los cuatro movimientos que hubo. Bueno, pues que se explique y no pasa
ahí
nada.
Ahí el señor Rupete fue muy rápido renovando a Dida y a Javi López. A ver si es igual de rápido renovando a Puado. Estaría bien, ¿no?
Bueno, es que el tema Puado, vamos a ver cómo acaba, ¿eh? Pero a medida que pasa el tiempo, yo lo veo cada vez más difícil. Porque no hay
Yo pediría transparencia absoluta por parte del jugador y por parte del club. Es decir, el señor Puado, no renuevo por esto y por esto. Y el club igual, no se le ha ofrecido la renovación por esto y por esto. Y no la acepta el jugador. No pasa nada.
Bueno, espero que sea así y que no pase lo de siempre. El jugador agradece al club los años que ha estado y el club le agradece al jugador los años que ha estado. En pocas palabras, nos quedamos impugnados y no sabemos la verdad.
Y no vemos un duro.
Exacto. Bueno, también. Sí que veremos. Si se va ahora, veremos un duro.
Bueno, y encima con la suerte de que es convocado por la absoluta.
Sí, porque además si juega va a ser...
Sí, es absoluta.
Si hubiera jugado absoluta, él y Oscar Gil, está claro.
Oscar Gil, el controvertido Oscar Gil.
Pues mira, si alguno de los dos juega, su foto va a estar en la sala Juan Segura Palomares, como
se
internacional.
Se va a revalorizar el jugador.
Hombre, por eso.
En el caso de jugador no interesa, pero en el caso de Oscar Gil, los que no preferéis a, no sé, a Víctor Gómez o a Miguelón, pues el jugador también se ha revalorizado.
¿Tú prefieres a Oscar Gil?
Yo la voy a decir gorda. Yo recuperaría, bueno, recuperar no, porque, bueno, yo me gustaría que viniera Pablo.
Pablo Mafeo, pero, a ver, ¿información o opinión?
Oh, opinión.
Información nada.
No. Bueno. Opinión.
Para acabar...
cedería a Óscar Gil.
Bueno, para acabar...
Igual que buscaría...
¿Y a Víctor Gómez buscaría, qué hacemos con Víctor Gómez?
Con Víctor Gómez el problema es que la Secretaría Técnica no cuenta mucho con Víctor Gómez. Y porque no saben el resultado, esto es opinión, el resultado que puede dar en primera. En segunda lo ha hecho muy bien, pero no saben si el resultado que daría en primera va a ser el mismo que ha dado en segunda.
Bueno, vamos a ver. Bueno, por cierto, ¿qué nos recomiendas el jueves para comer en Buquet de la Boquería?
Yo sigo con la mía, el arroz de chuletón.
Hay que pedir arroz de chuletón, ¿qué más?
De todas maneras, el jueves lo vamos a celebrar en Boquet con un arroz de chuletón.
Bueno, perfecto, maravilloso.
Y también recomendaría el nuevo takeaway que han montado en la tienda de Boquet, que igual tiene unos 10 metros lineales. Es un espectáculo, la verdad.
Y que la gente momento... también vaya no solo a la Boquería, sino también a la Illa, que tiene un restaurante precioso allí en la Illa.
Una tienda muy bonita y un restaurante también.
Bueno, pues nada, Ferran, el jueves nos vemos.
Muy bien.
Un placer, como siempre. A ti.
Venga.
Las 6:42, una pausa, y buscamos a nuestro tercer tertuliano de cada martes en la tertulia de Ferran vacacional.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Seis y 43, leo un tuit de Luis López, dice, muy bien, Javier y tertulianos, no contempláis bajo ningún concepto que Javi Puado se quede, un poco cenizos. Aquí nadie ha dicho que Puado no se vaya a quedar, hemos dicho que tal y como están las cosas en estos momentos, parece que va a ser difícil el renovarlo ahora. ¿Se puede quedar? Claro que se puede quedar Puado porque le queda un año de contrato, pero no digamos cosas que aquí no se han dicho, que Puado no se va a quedar. Aquí hemos valorado las opciones y con Ferran lo hemos dicho así, que en estos momentos, si va pasando el tiempo, está más complicado que renueve, no que no se quede, que renueve, que una cosa es renovar y otra cosa es quedarse. Querido Luis, las cosas se oyen bien. Hemos hablado de renovar, no de que se vaya ya, renovar, que le quede un año de contrato. Muchas gracias. Para que vean que a veces... se dicen cosas que no son ciertas, pero como quedan escritas, pues ya está. Isidra, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? No te enfades.
No, hombre, nosotros hemos dicho que no se va a quedar.
No, en ningún momento se ha dicho. Has dicho exactamente que veías un poco complicado que iba pasando el tiempo y no sé, no, pero nada más.
Pero claro, quedarse tiene que quedar porque le queda un año.
Claro, tiene un año contra todavía.
Es alucinante, pero bueno, es igual. Tema femenino.
Bueno, pues la verdad es que era una muerte anunciada, porque tal como venían las dos últimas temporadas, se veía que esto iba de mal en peor, y al final pues se ha consumado pues el hecho de bajar de categoría, y lo que más me sabe mal es que del año 50 que estamos en primera y hemos bajado.
Una auténtica pena, pero aquí en el programa veníamos diciendo desde hace mucho tiempo, pero mucho tiempo, que ya de inicio ya no nos gustó la figura del entrenador, desconocido, que nunca había entrenado fútbol femenino, en un proyecto diferente. Y a medida que pasaba el tiempo dijimos, hay que tomar medidas.
Yo creía que este entrenador a media temporada lo habrían sacado y habrían puesto otro un poco más...
Ya, pero el problema es que solo han... cesado a dos entrenadores porque no eran de la cuerda, que son Moisés Hurtado y José Aurelio Gay.
Ya.
Y las cosas hay que decirlas como son. Como son. Esta es la realidad. Y no
lo desconozco, lo desconozco.
Ya, no, ya te lo digo yo, ya te lo digo yo. Ya te lo digo yo.
Lo desconozco porque de verdad que yo...
¿Tú te crees que es normal que no se cese un entrenador del femenino tal y como va el equipo? Que los últimos 10 partidos o 9 hemos sacado 3... No, 10 partidos, 3 puntos. Venga, por favor.
Yo en un momento otro pensaba que iba a salir la noticia que habían destituido al entrenador del femenino. Pero, bueno, no ocurrió. Aguantaron. Y al final, pues, se consumado el descenso, que sabe mal de todas. ¿Eh? Además, un equipo, una sección que siempre había sido un privilegio para el español. Pero, en fin... Chico, las cosas mejor cuando peor están es mejor cuando mejor se arreglan.
¿No? Sí, pero hay que tomar decisiones, ¿no? No podemos ir con los mismos que nos han bajado otra vez como nos han subido, porque como el primer equipo, los mismos que nos bajaron nos han subido, pero no comparemos. Por favor, comparemos las cosas, ¿eh? No comparemos las cosas.
Desconozco un poco cómo funciona el femenino.
No hace falta explicarlo. Es decir, si el equipo de básquet a mitad de temporada va al último, algo haréis.
No, hombre, individualmente.
Pues ya está, por lo mismo.
Esto lo puedes tener por seguro. O se ficharían jugadores de mayor calidad, o se buscarían otras soluciones.
Bueno, pero hay que hacer una lectura de por qué el equipo está como está. Pero claro, es lo que decíamos. Claro. Último 10 partidos, 3 puntos. Y a llorar, ya. Vengo a llorar todos. Del primer equipo, ¿alguna consideración del tema Puado, cómo lo ves?
Bueno, pues el tema Puado, yo confío que al final este hombre va a renovar. Yo creo que a veces por querer ir a otro club, ya sabes que muchos jugadores se han marchado y luego no han triunfado. Mírate Marroca, por ejemplo, en el Bayern de Múnich, y no hace falta ir a mar con Marroca. Hay otros jugadores que te han marcado una pauta que cuando han salido del Español, pues no han triunfado donde han ido, ¿no? Pero bueno, cada uno, ya sabes lo que dices tú, siempre como representantes, que les gusta mover a los jugadores porque es su beneficio.
Claro, es que viven de ello, no de otra cosa. Claro, mover jugadores, claro, ganar dinero y ya está, y no hay más historia.
Y si ahora pues ven que en Compuado hay una opción de negocio, pues la van a intentar hacer. Y si el Español no puede, pues no le tocará otra cosa o que ceder, o ver qué pasa que el año que viene pues este hombre se marche del club solamente pagando lo que es la cláusula esta de que hay de jugadores de la cantera, ¿no?
Bueno, para acabar, Isidra, tema básquet, venga. ¿Habrá cambio de sponsor como en el hockey?
Bueno, no, de momento no te puedo adelantar muchas cosas porque estamos trabajando mucho, tenemos mucho trabajo, estamos ya confeccionando la plantilla para el año que viene. Como habrás visto en redes sociales, hemos puesto un anuncio que buscamos jugadores para hacer las categorías inferiores, así también como jugadores para el primer equipo, para hacer una evaluación y hacer un poco de ver dónde podemos llegar, qué equipos podemos hacer de base. Estamos trabajando.
¿Estáis obligados este año a hacer equipos de base ya?
Sí, estamos obligados ya con la federación, nos obliga a tener algún equipo base. Bueno, hasta ahora lo hemos solventado con el tema de la pandemia y tal, pero ya este año casi nos lo obligan en tener que si no, tenemos que pagar una multa si no tenemos un equipo base.
Claro. Y de la Copa, esa federación, Copa Cataluña, que se ha jugado, ¿qué falta?
Bueno, hemos quedado campeones del grupo cuarto, como cada año. Si esto se hubiera sido normal, habríamos subido ya a Copa Cataluña, que es donde la categoría donde queremos y deseamos estar. No te digo que a lo mejor el año que viene estemos en Copa Cataluña.
¿Pero va a haber algún tipo de final de los campeones de grupo?
No, nada.
Ya se ha acabado, la liga ya se ha acabado.
Ya ha terminado la temporada.
La temporada ha acabado ya.
La temporada se ha terminado, cada uno ha quedado campeón de esto, pero no, como si nada, como si no hubiéramos, como si nada.
¿La plantilla va a seguir casi, lo más importante van a seguir o tenéis alguna duda?
Estamos trabajando porque hay algún jugador que ha tenido alguna oferta ya de equipos superiores y claro, pues pero estamos luchando para que todo el bloque en sí se quede. Habrá cambios, indudablemente que habrá cambios, pero vamos a intentar mantener el bloque porque sí o sí el año que viene tenemos que volver a subir a Copa Cataluña.
Si ya estáis, por ascenso,
no, es que estamos... A ver, yo te digo una cosa, la idea nuestra es confeccionar un equipo para Copa Cataluña, ¿vale?
Y si no, tuviéramos... se queda en Primera Catalana.
Exacto. Nosotros estamos confeccionando un equipo con la idea que el año que viene podemos estar en Copa Cataluña. Siempre que fiches a un jugador, le vas a decir, nosotros estamos trabajando en esto, pero si no se consigue porque tenemos que pagar mucho dinero para comprar una plaza o por lo que sea, que sepas que la categoría que pertenece al Español es Primera Catalana.
Isidera, muchas gracias y hasta el jueves.
Hasta jueves, Javier. Hasta luego. Nos vemos.
6:51, una pausa y buscamos a nuestro último tertuliano de Ferrán Vacacional.
Es el sonido del reencuentro. Es el momento de volver a ver a la familia y compartir alegrías. Dani te ofrece las mejores conservas para compartir con quienes más queremos. Deliciosos berberechos, mejillones, almejas, para disfrutar juntos. Es el momento de brindar por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani, desde 1970, 50 años en familia.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en Tiempo de Español.
6:52, nos vamos con Rombus, antes de saludar a Xavi López, empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros, con garantía, solvencia, seguridad. Rombus te da, como siempre, tranquilidad financiera. 93-410-5156, 93-410-5156, Rombus en Gran Vía, Carlos III, 124. Planes de pensiones, fondos de inversión, seguros, depósitos, activos financieros, cláusula suelo, gastos hipotecarios... Rombus, empresa de gestión patrimonial. El jueves tendremos nuestro especial Rombus para que tú tengas esa tranquilidad financiera que necesitas para vivir con relaxing. ¿Qué es lo que todos necesitamos? Un poco de relaxing y seremos un poco más felices todos. 93-410-5156. Rombus, garantía, solvencia y seguridad. 6:52, Xavi Bonatara, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Te pregunto también por el tema del femenino.
Bueno, lo habéis comentado todo, pero es una auténtica vergüenza, sin excusas, y no es para repetirse, pero estaban avisadas la oportunidad que tuvieron del año pasado de la salvación por COVID. Es que a mí no me puedes decir que es un tema económico, con las auténticas barbaridades. Yo no te hablo de hace 5 años atrás, ¿eh? Te hablo de hace 2 o 3 años atrás. ¿Cómo se tira el dinero en este club a veces? ¿Eh? En rescisiones o en hacer contratos de jugadores que no iban a continuar para pagarles un finiquito. O cosas varias. O sea, a mí no me pueden decir que es un tema económico. Porque realmente, si todo sale del mismo sitio, se ha dilapidado impresionantemente. Es un tema también de gestión, es un tema de dejadez. De competitividad, no sé, digo como quieras, o sea, de cosas que no tienen criterio, ¿no? Tú, lo que comentabas, ¿no?, de Moisés, ¿no? El juvenil no funciona, lo cambias. El Español B no funciona, lo cambias. Y aquí el señor Casado no sale ni con agua caliente.
Está la realidad. No hay más.
No entra en el tema de personales ni nada.
Estaban avisados. No, es que a mí me da lo mismo que se llame Rubén Casado, se llame Luis Pérez.
Exacto.
Es que el tema era que el equipo no funcionaba y lo has dejado morir. Y ya está.
Sí.
Y con la excusa de siempre de que ya llegará, ya ganaremos, ya no sé qué, entrenamos bien. Bueno, pues muy bien.
Y hay otra cosa, que el fútbol femenino no es como el masculino, y se piensan que el reto Iberdrola, realmente el nombre creo que le viene al pego, porque es muy complicada esta división, ¿eh? Es muy complicada. Bueno, veremos ahora qué hacen, pero el daño está hecho. Y como siempre, aquí siempre hay que olvidar, pasar página, no pasa res. Pero yo creo que habría que repasar, en los 5 años de Chen, la cantidad de descensos que ha tenido los 3 equipos principales de la entidad. No sé si hay un ciclo de 5 años peor que este, ¿no? Porque el B en el fondo ha bajado 2 veces. Bajó con Gallego y ha bajado ahora por un tema, ¿no? El B, el femenino ha bajado, en teoría, 2 veces, aunque se salvó. El Español bajó el año pasado. No sé si me explico. Que en 5 años
está claro.
Es el peor ciclo.
Pero lo peor son los 2 últimos años.
sobre todo los dos últimos años. Pero bueno, es igual, como a mí, te exprimen el tema económico, sí, sí, la gestión es impresionante, sí. Y ves los resultados deportivos.
No, pero
y,
yo a Cheno le puedo responsabilizar del tema.
Bueno,
no, a Cheno le puedo responsabilizar de que a lo mejor no ha sabido elegir compañeros de viaje y ha tenido que ir echando. Sí. Pero es que, bueno, es igual, no tengo ganas de hablar de.
Sí, sí, ya,
de lo de
ya, ya
siempre
ya,
porque ya. No. Ya está, ya está. Bueno, a ver, tema Puado, ¿cómo lo ves?
Bueno, para Diego Plaza, pues puede ser más complicado que renueve.
Puado ser más complicado.
Puede ser más complicado.
Puado ser más complicado.
Ya.
Un chiste.
Sí, sí, sí.
No le puede Puado. Es que no. Cuando hablo contigo a veces me vienen esos chistes. Pero,
sí, sí, yo también los hago. Sí.
Por eso te lo digo. ¿Tú crees que va a seguir o va a renovar? Seguir me refiero a que va a seguir sin renovar.
Sería complicado gestionarlo por lo que hablamos de los errores del pasado, ¿no? Pau López y cosas y otros que hay por ahí. Sería la gente, realmente es un activo que si no le sacas dinero sería complicado de gestionar, ¿no? Realmente, no sé.
Xavi, nos vemos el jueves, tú también.
Perfecto. Pues, venga, hasta luego.
Una pausa, la última, y nos tomamos una estrella.
Especias si conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia. Edibel, Machap y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en tiempo de español.
Y ahora tú. Nos quedan 50 segundos para poner el punto y final al programa de hoy de Tiempo de Español, este programa 4734. Mañana miércoles tendremos en directo al presidente de la Fundación, Antoni Fernández Teixidó. El jueves el especial Rombus, también hablaremos de balonmano y espero que del primer equipo les podamos contar alguna novedad, pero de momento todo está en stand-by. A la espera de muchas cosas, pero lo más importante, por supuesto, es la renovación de Javi Puado. Con una buena estrella espero que podamos celebrar algún día y digamos, Puado ha renovado como jugador del Real Club Deportivo Español. Es la noticia estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Omar Pérez en los mandos técnicos. Volvemos mañana a partir de las 6 en Tiempo de Español. Hasta mañana, que sean muy, muy felices.